31 minutos y como cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira y vamos a hablar de medidas de seguridad en la Fórmula 1. Buenos días, Alex.
Hola, Carlotti, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Aquí, corriendo.
Igual que en la Fórmula 1.
Exacto, sí, exacto.
Sí, vamos a hacer ahora un segmento un poquito diferente porque el video que vimos ayer sobre el accidente en el Gran Premio de la semana pasada ha dado la vuelta al mundo y varias personas me han preguntado acerca de por qué este tipo de eventos no tiene consecuencias mayores.
Sí,
y realmente
mira.
Esto no tiene nada que ver por algo divino o por el azar. Aquí en la Fórmula 1 se invierte muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo tiempo en medidas y dispositivos de seguridad. Así que el día de hoy vamos a tratar de explicar un poquito a la gente todo lo que está detrás en materia de seguridad y por qué invertir en seguridad pues da estos resultados.
Importantísimo. Como decías, muchos hemos visto alguna vez una carrera de Fórmula 1 o al menos hemos escuchado hablar de alguno de los pilotos más famosos. Esta vez vamos a traer este segmento, así como decías, Alex, un poco diferente, en el cual vamos a hablar sobre las medidas de seguridad que se implementan durante una carrera automovilística de Fórmula 1 a propósito del accidente que ocurrió el fin de semana pasado en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el cual y apenas en la partida de la carrera 5 autos chocaron entre sí. Cinco autos chocaron entre sí, llevando la peor parte el vehículo del piloto chino Guanyu Zhou. ¿Será así que se pronuncia? Que al ser golpeado a alta velocidad perdió el equilibrio, dando la vuelta por completo, saliendo despedido de la pista boca abajo en dirección al público. Sin embargo, y a pesar de lo espeluznante del accidente, cuando yo vi que el piloto salió de ahí, de ese auto, y que salió por sus propias manos e ileso, yo dije, ¿y qué es esto? Cuando tú me mandaste el video ayer, me quedé como que wow, sí, importantísimo ver, porque eso debería como implementarse en muchísimas cosas más.
Sí, ese es un buen ejemplo de cuando una empresa, una industria, un sector invierte en seguridad y no actúa de manera reactiva luego del accidente, pues los resultados, a pesar de ser un deporte de alto riesgo, son los que observamos el fin de semana pasado y los hemos visto en anteriores ocasiones. Y así como el accidente de la semana pasada, han ocurrido varios en el pasado. Algunos de ellos incluso generaron la muerte de pilotos.
Ay, sí.
Y eso es precisamente lo que le ha llevado a la Federación Internacional de Automovilismo, muchos le conocen como la FIA, a tomar medidas de seguridad para hacer que este deporte sea cada vez menos riesgoso. De hecho, y quizá el evento más sonado, el más recordado, fue el que ocurrió en el año 1994 en San Marino, en donde perdió la vida precisamente luego de un accidente el piloto brasileño Ayrton Senna, que golpeó en la famosa curva de Tamburello contra la protección, que en ese entonces, fíjate, era un muro de hormigón.
Wow. ¿Ahora
de fíjate lo anécdota, dime.
No, que ahora los muros están forrados con algo. ¿O?
Claro que sí, okay, claro que sí. Okay. Ahora vamos a hablar un poco de todo lo que ha evolucionado también este sector. Pero lo anecdótico de ese fin de semana donde murió Senna es que los días anteriores, el viernes que se hacen las pruebas y la clasificación del día sábado, se accidentaron dos pilotos más. Inclusive se dice que Ayrton Senna se negaba a correr en ese Gran Premio, pero ya sabemos, finalmente se decidió por lo contrario y todos sabemos en qué terminó. Pero no hay que olvidar que la Fórmula 1 es considerado un deporte de alto riesgo, lo decía hace un momento, y se invierte muchísimo en medidas de seguridad para evitar o reducir la probabilidad de accidentes. Y aunque nosotros no lo veamos de manera directa, porque lo que uno ve por televisión prácticamente es el show, el espectáculo, que es lo que mueve, lo que vende, atrás de cada gran premio se tiene que cumplir con muchísimas directrices en materia de seguridad, que lo que voy a tratar de hacer es resumirlas, tratar de que podamos entender un poquito de manera muy breve cómo es que se gestiona la seguridad en un deporte de alto riesgo.
En varios de los segmentos de deportes del matutino se ha comentado del accidente y en particular se ha mencionado al Halo, que es uno de los dispositivos de seguridad con los que cuentan los coches de Fórmula 1, como el principal responsable de que la cabeza del piloto chino en el accidente de la semana pasada no haya golpeado el suelo y prácticamente haya salido ileso de ese incidente. Imagino que bien asustado, pero explícanos entonces cómo, qué es lo que hace el Halo y cuál es su principal función.
Mira, yo le escuchaba en esta semana en varios de los segmentos al doctor Pérez Pandelo hablar del Halo, de cómo fue introducido, de lo controversial que fue al inicio y los beneficios que se está teniendo ahora. Pero en sí, este es un elemento de seguridad que se coloca a la altura de la cabina del piloto, que está rodeando su cabeza y tiene una forma semicircular, más o menos a manera de una aureola. Por eso es que viene el nombre de Halo, del dispositivo. Está hecho de titanio y pesa alrededor de 10 kilogramos y permite resistir y reconducir las fuerzas de un impacto hacia los laterales del auto. Precisamente por eso es que era un poquito resistido por el peso que tiene y lo que iba a jugar en contra de la velocidad y la aerodinámica que debe tener el vehículo. Este dispositivo está hecho para soportar 12 toneladas. Para que tengas una idea, 12 toneladas, estamos hablando prácticamente del tamaño, del peso de un bus de estos de dos pisos que son muy famosos en Londres. Esa es la relación que se hace para que uno entienda que ese dispositivo tan pequeño que va alrededor del piloto puede soportar hasta ese peso. El objetivo principal es proteger a la persona en caso de un accidente, pero en circunstancias concretas, como por ejemplo que un auto pase por encima de otro. Y esto es que no va a ocurrir. Yo les decía algún momento, ellos piensan en que los peores escenarios pueden ocurrir. Por eso es que se lo diseña de esta manera. Podría ser impensado que en algo, en un espectáculo de este tipo, un vehículo vuele por encima de otro y termine encima del piloto. Pero eso ocurrió en Italia en el año 2021, en donde el auto de Max Verstappen termina justo arriba de la cabeza de Lewis Hamilton. Entonces destroza toda la parte superior del vehículo, pero si no estuviese este dispositivo, seguramente las consecuencias hubiesen sido otras. O también está diseñado para que cuando un elemento salga disparado, por ejemplo, la llanta de un vehículo, evite que golpee al piloto. O también en el caso de que el auto choque contra las barreras de un circuito, de tal forma que este dispositivo sea el primero que recibe el golpe y que no sea el casco. Mucho se habla de qué hubiese pasado si en el accidente de Ayrton Senna hubiese habido el Halo, probablemente las consecuencias hubiesen sido diferentes. Entonces, no hay que olvidar, pero Carlos, esto es importante, no hay que olvidar que este elemento es parte de la celda de supervivencia del piloto y de la construcción en sí del auto. Y esto, para que te des cuenta, es la última línea de defensa. Es decir, estos señores que planifican y diseñan todo este tema de la Fórmula 1 esperan que esto no actúe, porque atrás de esto hay muchísimas herramientas de seguridad preventiva, colectivas, de diseño, operativas que se implementan y que esperan que todo eso reduzca la probabilidad de un accidente y que esto, que no evite el accidente, evite que la consecuencia sea mayor.
Bien, entonces básicamente detrás de la realización de un gran premio de Fórmula 1 se tienen varias medidas de seguridad que se aplican para garantizar la seguridad de los pilotos, los mecánicos y el público en general. De hecho, ahora me puse a pensar que en qué podría ocurrir si un vehículo que va a más de 300 kilómetros por hora pierde el control y sale disparado hacia las tribunas si no existiesen las barreras de protección actuales. Y aunque el tema debe ser muy extenso y complejo, de forma general, ¿cuáles son las medidas más importantes que se han implementado para proteger al público y a los mecánicos y todo esto?
Y a todos los que están ahí. Y es así, recuerda que la velocidad de despegue de un avión está casi cerca de los 300 kilómetros por hora. Entonces, es decir, estos vehículos, si no tuviesen toda la aerodinámica que lo pegan al piso, teóricamente en algún momento van a salir disparados hacia arriba. Entonces, es un tema bastante complejo, requiere de mucho estudio, pero para poder explicarles fácilmente y por el tiempo, se pueden dividir, digamos, de dos formas muy, muy generales. Todo lo que se hace en los garajes, en los pits, en los boxes, que son los sitios donde están los mecánicos, los directores, la gente de apoyo, que es donde se prepara y se planifica la competición. Y luego todo lo relacionado a la competición dentro del circuito como tal. Y para todo lo que se hace en los pits, en los talleres, pues básicamente esto es considerado como una actividad industrial. Y ahí lo que tienes es mucha cantidad de personas trabajando con materiales peligrosos, maquinaria pesada, herramientas eléctricas, espacios muy reducidos, están trabajando bajo presión, porque el tiempo en esto es fundamental. Entonces, aquí lo que cabe son las medidas de seguridad que se activan normalmente en una industria de alto riesgo, es decir, deberían utilizar equipos de protección. Por eso es que nosotros vemos en la televisión personal que anda con chalecos reflectivos de alta visibilidad. Tenemos cascos, guantes, chalecos.
Hasta los protectores de
los
sonido.
Los protectores auditivos, uh-huh. Es así. Inclusive, fíjate que hay una norma, un procedimiento que se aplica ahí que se llama el toque de queda. Uh-huh. Y este toque de queda lo que hace es que garantiza durante los días previos a la competencia que todos estos equipos, todos estos mecánicos duerman, pero estrictamente mínimo 8 horas.
Okay.
¿Para qué? Para que en el momento en el que vayan a la competición no tengan el efecto y el factor de la fatiga y el cansancio, que es uno de los que más accidentes causan en cualquier sector. Pero el principal reto que tiene este deporte y donde la FIA pone en práctica las normas, los reglamentos, porque esto no está escrito en un manual, en una guía de seguridad, ni en una guía de cualquier sector, es en el funcionamiento de los monoplazas, que como tú decías, superan los 300 kilómetros por hora. El diseño de los circuitos es fundamental. El desarrollo mismo de la carrera, donde ya pues se tiene todos estos factores en marcha, es precisamente donde más se invierte y donde más ha evolucionado la seguridad. Tú hace un momento hablabas acerca de las barreras de protección.
Uh-huh.
Y al inicio estas barreras de protección eran paquetes de hierba.
Luego,
obviamente los vehículos no iban a esa velocidad, pero luego se fueron añadiendo neumáticos. ¿Para qué? Uh-huh. Como para que vayan amortiguando el impacto del vehículo.
Okay.
Pero ahora, con el avance de la tecnología, se usan las denominadas TecPro, que son protecciones que funcionan amortiguando, absorben el golpe y distribuyen la energía del impacto. O sea, ya no es solo que vaya amortiguando el golpe, sino distribuye la energía, impidiendo que el auto desacelere de forma instantánea, que pare de golpe, sino que más bien va distribuyendo las cargas y la consecuencia sea menor. Pero quizá la mejora más importante está en la celda de supervivencia del piloto, en el monocasco, que es la parte central del auto de Fórmula 1, que es del habitáculo donde va la persona y donde conduce. Fíjate que está construida con 6 milímetros de un compuesto especial de fibra de carbono, que es pero extremadamente fuerte y tiene una capa de Kevlar. Entonces esto lo hace muy, muy, muy resistente a los golpes. Las estructuras de protección contra accidentes pueden absorber grandes cantidades de energía durante un impacto y obviamente no sale ese vehículo a un gran premio si no está sometido a muchísimas pruebas de choque antes de que pueda considerarse apto. Prácticamente esto está diseñado para ser casi indestructible y ha evolucionado con el paso del tiempo para soportar las peores colisiones. Por eso es que realmente cuando hay un golpe, un accidente de esta magnitud, el halo, la celda de supervivencia, son las líneas que actúan y que hacen que el piloto salga prácticamente ileso o con heridas muy leves de acuerdo a la magnitud, como tú pudiste ver en el video, de los uh-huh. accidentes que ocurren ahí. Entonces esto no es cosa del azar, es tecnología, es de estudios, de investigación y es inversión en seguridad. Ah, y de paso, fíjate que esta celda de seguridad tiene incluido un sistema de extinción de incendios que puede ser activado por el piloto de forma externa en caso de un incendio en el monocasco.
Uh-huh. Se nos acabó el tiempo, nos quedó muchas cosas que hablar y conocer toda de la forma en que se hacen todas estas medidas de seguridad hace especial este deporte, que de pronto alguna gente a veces no les llamamos deporte por cualquier razón, porque que está, pero sí, o sea, se ve que hay que hacer mucho esfuerzo físico también y tener un peso específico y todo esto para que se mantenga el vehículo en posición, claro, de no matar a alguien o de no matarse los mismos pilotos.
Claro que sí,
Carlos. Ojalá y podamos completar en otra parte, aunque sea el poquito, porque es interesante y ver cómo de pronto este tipo de aditamentos de seguridad pueden sumarse a otro tipo de vehículos también. Gracias, sí. Alex.
Carlotti, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
Así será, Dios mediante. Hasta aquí, Seguridad con Alex Rivadeneira. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.